Dios les bendiga, mi nombre es el pastor Daniel Moreno, de la iglesia Jerrel en El Paso, Texas. Estamos viendo la clase del Antiguo Testamento y ahora vamos a ver el libro de Jueces. Y vamos a estar aprendiendo que en aquella época del libro de Jueces estaban haciendo todas sus propias cosas. La verdad, el libro de Jueces es cautivante, sí, pero a la vez, tengo que decirlo, es horripilante. Porque es un libro que es excitante, pero a la vez es asqueroso. Porque mucho de lo que pasa en este libro, hay personajes muy encantadores, no va a ser aburrido si lo lees, pero sí puede ser perturbador, en ocasiones, no todo el tiempo. Porque si vemos este libro, ¿verdad?, va a haber gente que hacía lo que quería, no reconocían a Dios como su rey. Sí, y inicia explicando de líderes y de incidentes que nos revelan cómo eran esos días, que en realidad lo que estaba pasando es que se están olvidando y abandonando a Dios. Cuando una persona olvida y abandona a Dios, hermanos, es lo peor. Dice la palabra de Dios ahí en Jueces capítulo 2, versículo del 10 al 12, que también murió toda aquella generación del tiempo de Josué, de Moisés, y surgió otra nueva que no conocía el Señor, ni sabía lo que había hecho por Israel, Dios. Entonces esos israelitas hicieron algo que ofende al Señor, adoraron a los ídolos de Baal. Y dice el versículo del capítulo 2 de Jueces, versículo 12, muy fuerte, dice, abandonaron al Señor, Dios de sus padres, del que los había sacado de Egipto, y siguieron a otros dioses, dioses de los pueblos que los rodeaban, y los adoraron. Y eso, hermanos, hizo que provocara así la ira del Señor. ¿Qué pasó? Me pregunto yo. ¿Qué no hizo bien su trabajo Moisés y Josué de pasar su fe? No, hermanos, en realidad Dios seguía salvándolas, esa misma generación que habían olvidado a Josué y a Moisés y a sus antepasados, y los seguía salvando, y aún así se olvidaban de Dios, porque dice Josué 2, del 14 al 17, que el Señor, cuando ellos se alejaban de Dios, se enfureció contra esos israelitas y los entregó en manos de los invasores, de que los saquearon, los vendió Dios a esos enemigos que tenían a su alrededor, y no pudieron hacerles frente. Así que llegaron a verse muy angustiados esos israelitas. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraran del poder de esos invasores. Y tampoco escuchaban a esos caudillos. Se prostituían y se entregaban a otros dioses para adorarlos. Y se apartaban del camino que pues ellos ya sabían, de la obediencia de los mandamientos del Señor. Entonces, Jueces, aquí en Jueces capítulo 2 del 14 al 17, da un resumen de lo que pasaba cada rato. ¿Sí me explico? Era la misma vieja historia. Dice en el versículo de Jueces 2 del 18 al 19, que cada vez que el Señor levantaba entre ellos un caudillo, que estaba con ellos, ¿verdad? Dios estaba con ellos y el pueblo estaba con Dios. Pero mientras ese caudillo vivía, los liberaba del poder de sus enemigos, porque Dios se compadecía de ellos al oírlos gemir, por supuesto, ¿verdad? Porque se sentían oprimidos y afligidos. Pero en cuanto moría el caudillo, ¿sabe qué hacía estas personas? Volvían a corromperse aún más que la generación antepasada y se iban a otros dioses y los servían y los adoraban y negaban y abandonaban a Dios y seguían en sus malas costumbres y teniendo conducta obstinada. Jueces 2 del 18 al 19. Era la misma vieja historia. Le voy a poner algunos ejemplos de algunos líderes de aquel entonces. Si los líderes eran horripilantes, imagínense la gente. Dice la historia de un juez, el juez Ahod, que él vino con engaños, vino como un diplomático y dijo, traigo un presente. O sea, llegó muy bien, pero en realidad, y dice, tengo un secreto para el rey. Y era un malhechor. Dice que cuando el rey se levantó y sacó a todos, ¿verdad?, porque le iban a dar un secreto, se levantó de su trono, se acercó a Ahod y dice que Ahod, como era zurdo, extendió la mano zurda, izquierda, sacó un puñal que llevaba en su muslo derecho y se lo clavó al rey en el vientre y se lo dejó ahí enterrado el cuchillo y huyó. Así de salvajes eran, ¿verdad? Y no nomás este es un ejemplo, hay muchos. Mire, le platico de otros líderes. No había líderes hombres. Nadie quería entrarle, no querían hacer morir. Entonces, una juez, que era Débora, estaba sentada y decían, si no vas con nosotros no vamos. El hombre era cobarde y ella fue, aceptó el reto, fue y dijo, pero la gloria va a ser para las mujeres. Y lo aceptaron eso. Las mujeres eran más valientes que los hombres en esa época. Y lo triste es que, pues fueron y pelearon contra Sisara, que este rey era enemigo de Israel. Y salió huyendo, iba cansado de la guerra, pero nomás para ver, para explicarles que las mujeres son más valientes que los hombres, hay una historia en Jueces 5, en el versículo 21, una mujer que se llamaba Gael, ya cuando llegó Sisara huyendo de Débora, que ganaron, ¿verdad?, los israelitas, llegó Sisara y se durmió profundamente, y Gael, esposa de Eber, tomó una estaca de la tienda y un martillo, y sigilosamente, ¿verdad?, se acercó a Sisara y, como estaba muy agotado, dormía profundamente, entonces Jael, le clavó la estaca de la sien y lo atravesó hasta el otro lado, y hasta que lo enterró, y así murió ese rey, enemigo de Israel. Pero fíjense lo que hacían las mujeres. Jueces 5:21 dice esta historia. Hay otro, uno de los que es un poquito más conocido es Gedeón. Pero a lo mejor usted no conocía de este Ahor y de esta historia de Débora. Pero Gedeón es uno de los más conocidos. Primero que nada, él creció en un hogar donde había ídolos. En la casa de la padre Gedeón había ídolos. Y Gedeón destruyó el ídolo que tenía su papá en su casa, pero a reserva de que parecía que iba a ser un buen juez, era débil, hermanos, en creerle a Dios. No pidió muchas señales. No una vez, varias veces. Ay, no te creo, Dios. Ay, no te creo, Dios. Y luego Dios aún así le decía: varón fuerte y esforzado, levántate. Y agarró él líderes y soldados, pero Dios dijo: son muchos, con 300. Y Dios le ayudó con 300 a demostrar su poder y vencer al enemigo. Pero ¿sabe qué hizo Gedeón cuando venció? Hizo más ídolos después de que Dios fue el que le dio la victoria sobre sus enemigos. Aparte, Gedeón tuvo muchas esposas, ¿sí? Y sus hijos, uno de sus hijos, su hijo Abimelec, asesinó a sus hermanos. Así es lo que se vivía. Hay otra historia de otro líder que se llama Jefté. Tal vez este no lo conozca mucho. Pero mire, para empezar, Jefté era hijo de una prostituta. Era un malhechor. Es más, dice Jueces 11, versículo 2 y 3, que era un malhechor. Deje usted que era hijo de una prostituta, ¿verdad? Porque de lo malo puede salir algo bueno. Pero este hombre era un malhechor que cometía fechorías. Era un malhechor. Y él hizo un pacto, según él, de que cuando Dios le diera la victoria, al primero que lo recibiera lo iba a sacrificar para Dios. ¡Qué tonto pacto! O sea, no tienes por qué matar a alguien si Dios te da la victoria. Él te da la victoria para él recibir la gloria, no para que tú andes matando gente. Pero adivine qué, cuando llegó Jefté a su pueblo, la primera que salió a recibirlo con danzas era su hija. Y lo peor de todo es que se rompió los vestidos y dijo: ¿por qué mi hija? ¿Por qué no otro cualquiera? Y aún así la mató. Por un voto tonto. Eso dice Jueces 11:35. Así eran los hombres de ese tiempo. Y el más conocido de todos los jueces creo es Sansón. Pero hermanos, aunque Sansón hizo cosas portentosas con la fuerza que Dios le daba, déjeme le digo, era un tipo que realmente era obstinado, enojón. A pesar de ser nazareo, que debía mantenerse puro, no hacía caso a las leyes. No debía de tocar animales muertos, y fue y tocó un león muerto cuando no debía, y eso era algo impuro. Si me explico, hacía cosas que no debía hacer, era de mal carácter, no era una persona maravillosa. Si me explico, aunque rescató a Israel de los filisteos, pero era muy mujeriego, barbaján, inclusive siempre le gustaban las mujeres paganas y las mujeres prostitutas. Me explico, siempre se quería casar con ellas. Y si se quería casar con ellas, hacía un berrinche cuando su papá le decía: no, mi hijo, eres nazareo, por favor, nazareo, respeta las leyes. Le decía: no, yo quiero a esa mujer. Así se ponía. Y sus papás, ¿verdad? Porque como era muy destinado. En una ocasión, él quiso pedir a una mujer, hicieron una fiesta, pero cuando iba para esa fiesta, había un león muerto que suponía que no lo tenía que tocar, y porque él mató a ese león. Y cuando iba para la fiesta, vio que en el león había miel, porque unas abejas hicieron ahí su colmena dentro del león, y él hizo un acertijo y le dijo: si me adivinan este acertijo, les voy a, me deben de dar 30 vestidos costosos. Y fue a agarrar, y le dijo que el acertijo era del furor o del feroz salió miel. ¿Qué es? Se supone que era un león muerto, era la respuesta, pero nadie pudo. Y esta, la que era la prometida de él, esta mujer pagana, lo acarició, lo sedujo y le sacó la verdad del acertijo. Y cuando era tiempo de pagar, le adivinaron el acertijo. Y se dio cuenta que fue la mujer la que lo engañó. Se enojó tanto que fue y, ¿sabe cómo hizo para pagar la deuda? Fue y mató a 30 personas. No más para pagar la deuda. Mató a 30 personas, les quitó los vestidos y vino y se los dio acá. Y así era él, ¿verdad? Y luego se vuelve a enamorar de otra prostituta, acabándole de pasar eso, ¿verdad? Que lo quieren encerrar en la cárcel porque estaba yendo con ella. Ella lo entregó y se enojó y agarró las puertas de la ciudad, de aquella ciudad, y con esa mató a muchos hombres. Luego se enamora de Dalila, creo que esta es la historia más conocida de Sansón, Sansón y Dalila, que le da Sansón a Dalila su secreto de que si se corta el pelo, ¿verdad?, es su dedicación a Dios y pierde toda su fuerza, lo atrapan los filisteos, le sacan los ojos, se burlan de él, y Dios en su misericordia, ya cuando se están burlando de él, que lo ponen entre dos columnas, amarrado, pide fuerza por última vez y sí mata 3,000 filisteos y libera al pueblo de Dios. Pero la verdad, este hombre no muestra nada de santidad, nada de pureza espiritual. Es un barbaján, es un obstinado, es un mujeriego. La verdad, era un héroe, pero un héroe bien. Y no solamente él, todos los demás. Los héroes en los jueces eran asquerosos. ¿Sí me explico? Héroes que actuaban bien salvajes, no eran nada santos. Pero esto me enseña a mí, hermanos, que en nuestros tiempos Dios usa creyentes defectuosos y lleva su plan a pesar de nosotros. Dios es tan misericordioso que sigue su plan a pesar de nosotros. Y Dios lo hace por amor. Nos usa a ti y a mí, como usó a aquellos hombres tan defectuosos. Aquel tiempo sí fue un tiempo salvaje y sin ley. Se les olvidaba lo espiritual. Les doy un resumen de Jueces 2:10-17. Jueces 2:10-17, que dice: también murió toda aquella generación, ¿verdad?, que conocía a Moisés y los mandamientos y a Josué. Surgió otra que no conocía al Señor ni sabía lo que había hecho Dios por Israel. Esos israelitas hicieron lo que ofende al Señor, ¿verdad?, porque provocaban a su ira. El Señor se enfurecía con ellos, contra los israelitas, los entregaba en manos de invasores que los saquearon, los vendió a sus enemigos que tenían a su alrededor, a los que ya no pudieron hacer frente. Entonces el Señor hizo surgir caudillos que los libraran del poder de esos invasores, pero tampoco escucharon a esos caudillos. Así era el pueblo, se olvidaban de Dios, tenían amnesia espiritual, se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios, se olvidaban de Dios. ¿Qué no les hace aburrida esa película? Pues ¿sabes qué? Dios se aburrió de eso también. Hay una caricatura que le dice un niño a su papá, porque está todo tirado, ¿verdad? Y dice: oye, papá, es bien difícil caminar por todo esto. Y el papá le dice: sí, hijo, pero porque los dos son bien sucios y tienen todo tirado. Hemos descubierto a nuestro verdadero enemigo. El enemigo no es cruzar esto, el enemigo está dentro de nosotros, que no quiere recoger esto. Hermanos, el enemigo está en nosotros, que nos olvidamos de Dios, que no confiamos en Él, ¿verdad? Ese es el enemigo que hemos de confrontar nosotros mismos. Tenemos que entender esto. Pensamos que en aquel tiempo los jueces sí eran una situación en la antigüedad, que hacían sus propias cosas. La verdad, sí hacían sus propias cosas. Todo jueces está inundado de que hacían sus propias cosas. Puedo decirle algunos versículos. Jueces 17:6 dice que en aquella época no había rey y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Dice Jueces 18:1, en aquella época no había rey. El 19:1 de Jueces, en la época que no había rey en Israel, o sea, no había un líder a quien seguir, no había alguien que diera el ejemplo. Y termina Jueces 21:25, el último versículo de Jueces dice: en aquella época no había rey y cada uno hacía lo que le parecía mejor. Es un resumen de lo que pasaba. Eran salvajes, ¿verdad? Y si los que eran jueces eran los peores. Si me explico, los que eran líderes, porque vivían libres de toda autoridad. Hacían religiones caseras, rentaban sacerdotes, maldecían, hacían juramentos apresurados, vivían con sus amantes y con infieles paganas, había perversión, había violaciones en grupo, cortaban cadáveres en pedazos, había guerras civiles, había múltiples masacres, había noviazgos por secuestro, o amenazaban en asesinar y conseguían novias. Era terrible. Mire, vamos a analizar un poquito todo esto, nomás en algunos pasajes de Jueces. En Jueces 17:3-6, habla de un hombre que se llamaba Micaías, que hizo una religión en su propia casa. Dice que todo empezó así: él le robó a su mamá para empezar, ¿verdad? Y su madre lo maldijo. O sea, lo maldijo: te maldigo porque me robaste. Pero como se sintió muy mal porque su mamá lo maldijo, dice, Micaías consiguió el dinero para regresárselo, o sea, se lo devolvió a su madre, ¿verdad? Eran 1,100 monedas de plata. Pero al regresárselo, le dice: ya lo consagré al Señor, así que te lo regreso, ¿verdad? Pero tienes que hacerme un ídolo de fundición. O sea, te lo regreso con condiciones, ¿verdad? Te lo devuelvo. Y dice Jueces 17:4, que ella, pues está bien, ¿verdad? Cuando ya le devolvió su dinero, Ella tomó 200 monedas de plata y se lo dio a un platero para que hiciera una imagen tallada y un ídolo de fundición, y fue puesto en la casa de Micaías. Este Micaías tenía un santuario en su casa, hizo un efod y algunos ídolos domésticos, consagró a uno de sus hijos: tú vas a ser el sacerdote, Mico. Y en aquella época, pues como no había rey en Israel, cada quien hacía lo que le parecía. Eso dice Jueces 17, del 3 al 6. Y no solamente hizo una religión en su casa, también le pedía a un levita que lo hiciera como él quería. Porque dice la palabra de Dios en Jueces 17, del 10 al 13, que le dijo a un levita: vive conmigo, te propongo que vivas conmigo, sé mi sacerdote, y yo te voy a pagar, te voy a dar 10 monedas de plata al año, y te voy a dar ropa, te voy a dar comida. Y pues el joven levita, pues no había quien le dijera que no, aceptó y vivió con él, ¿verdad? Y fue como uno de los hijos de Micaías. Luego Micaías invistió a ese levita y le dijo que viviera con él, y empezó a presumir: tengo un levita viviendo conmigo, ahora sí el Señor me va a prosperar porque tengo un levita como sacerdote. O sea, hizo una religión de la prosperidad. Jueces 17, del 10 al 13. Y luego ese joven predicaba lo que quería, lo que querían oír, puro positivismo. Porque dice que llegaron unos en Jueces 18, del 4 al 6, llegaron unos espías, ¿verdad? Ahí con Micaías. Y pues Micaías, ¿verdad? Les dijo: tengo un sacerdote. Y estos espías dijeron: consultemos a Dios con ese sacerdote, parecíamos tener éxito en nuestro viaje de espías. Y el sacerdote les dijo lo que querían escuchar, ¿verdad? Sí, vayan en paz, viajen, tienen la aprobación del Señor, o sea, Dios estará con ustedes. Pero les predicaba lo que querían oír. ¿Sí me explico? En Jueces 18, del 4 al 6 dice esto: luego estos espías, ya cuando fueron, hicieron lo que tenían que hacer, regresaron. Del 18 al 20 dice que entraron a casa de Micaías y tomaron la imagen tallada del efod, los dioses domésticos, el libro de fundación, y el sacerdote los vio. El levita dijo: ¿qué están haciendo? Dijeron: shh, silencio, no digas nada. Dice: ven, mueve tu ministerio con nosotros, te conviene, ¿verdad? ¿No crees que es mejor estar con toda una tribu? Nosotros somos de una tribu y un clan de Israel, que nomás ser sacerdote de un solo hombre. Y el sacerdote le pareció bien, se alegró, tomó el efod, él mismo empezó a ayudarles a robar, tomó la imagen tallada y se fue con ellos. ¿Sí me explico? Como decimos en México de una manera burlona: ahí te guacho, Micaías. Y Micaías se enojó, pero no pudo hacer nada, porque este sacerdote, este levita, movió el ministerio a su conveniencia. ¿Ha escuchado de eso en nuestros días? Pastores que, me pagan más allá, ya me voy. Qué triste, pero pasa. ¿Sí me explico? Y luego simplemente mataban a gente. Como iba este levita con ellos, les decía lo que querían escuchar, decían: pues es que fue bendición de Dios. Porque dice la palabra de Dios que en Jueces 18, el 27 al 31, que estos, ¿verdad? Los danitas se adueñaron de lo que había hecho Micaías, y también se adueñaron de su sacerdote, y se marcharon y fueron contra un pueblo que se llamaba Laís, un pueblo tranquilo, hermanos, un pueblo confiado. Mataron a sus habitantes a filo de espada, quemaron la ciudad. No hubo nadie que los librara porque pues vivían lejos, no vivían cerca de nadie, no se relacionaban con nadie, ¿verdad? Era una ciudad que estaba situada lejos de todos. Y esos mismos pobrecitos, ¿verdad? Los danitas reconstruyeron una ciudad y se establecieron ahí y se llamaron Dan, en vez de Laís, Dan. Y ahí, ¿verdad?, hicieron una imagen tallada. Jonatán, hijo de Gersón y nieto de Moisés, fue el que fue el sacerdote de esa tribu. Instalaron ahí imágenes de los poquitos que sobrevivieron, pero los otros decían: es que fue esa masacre de aquel pueblo, fue bendición de Dios, Dios no los puso ahí, y nosotros los matamos a todos, pero porque como levita viene con nosotros, fue bendición de Dios. Y luego, aparte, hermanos, la historia de Jueces 19 explica que había unos romances de veras sin reglas. Era un otro ministro, ¿verdad?, que tenía un amante, que estaba cometiendo adulterio, y esta amante se movió a vivir con él. Y lo dejó, ¿verdad? Se fue con otro, tuvo una aventura, una infidelidad, pero el levita regresó con el levita después. Entonces el levita va ya con una mujer que era infiel, perdió toda sensibilidad hacia ella, y llegaron a una ciudad que era Gibea. Y dijeron: vamos a llegar ahí porque ahí hay israelitas. Pero los de Gibea, ¿sabe cómo actuaron? Como los de Sodoma. En cuanto vieron llegar a este extranjero, dijeron: dánoslo porque queremos violarlo. Y este ministro se asustó, ¿verdad? Y él, no, le doy a mi mujer, órale, ahí están, como, y claro, la violaron toda la noche. A la mañana siguiente se levanta y todo insensible le dice, vámonos, levántate, pero ella ya estaba muerta. Y como le pudo tanto, según él, la despedazó a esta su amante en 12 pedazos y mandó cada pedazo a una tribu de Israel. Eso se bebía, hermanos, despedazar cadáveres. No es para decir, me dolió lo que le hicieron a mi esposa cuando el cobarde no enfrentó aquello. Y esto inició una guerra civil, había guerras civiles. Los benjaminitas, ¿verdad?, salieron de Gibea y abatieron todo aquel día a 22 mil. Fíjense lo que pasó, guerras civiles matando israelitas, ellos mismos contra ellos mismos. Dice que el segundo día los benjaminitas salieron de Gibea para combatirlos abatiendo a 18 mil israelitas. El tercer día mataron a 25 mil hombres de la tribu de Benjamín, todos ellos armados con espadas. Los israelitas se volvieron contra los de Benjamín y mataron a filo de espada a los habitantes de todas las ciudades, incluso a los animales, destrozaron todo lo que encontraron a su paso, ¿verdad? Y quemaban todo. Esto es Jueces 20, del 20 al 48. Había guerras civiles, todo por aquel hombre que tenía un mal noviazgo. Disculpen. Y como de los benjaminitas quedaron nomás 600 hombres que sobrevivieron de toda esta matanza y esta guerra civil, ¿verdad? Puros hombres, no sobrevivió ninguna mujer. Dijeron los israelitas, ah, caray, casi destruimos a una de nuestras tribus. ¿Qué vamos a hacer? Yo no le voy a dar una de mis hijas a estos de los benjamines, miren lo que hicieron. Entonces pensaron en opciones. Opción número uno, ¿qué les parece si podemos matamos a todos los de Gilgal y los traemos a todas las vírgenes? Y eso hicieron, hermano. Fueron y mataron a un pueblo para traer mujeres. Y la otra, pues, oye, no, estuvo muy feo lo que matamos. Mejor ya no hay que matar, nomás vamos a robar, ¿no? Y se las robaron de Silo, otra ciudad. Y así le dieron a esos hombres esposas. Órale, ahí está tu novia, ya no estés molestando. O sea, qué feo. Pero algo interesante que usted debe entender es que esto no era solo historia antigua. Pensamos, qué salvajes, qué bárbaros en la antigüedad. Pero si nos ponemos en la actualidad, hubo 60 millones de muertos en la Segunda Guerra Mundial. Había campamentos que se llamaban campamentos de muerte de los nazis. Se bombardearon ciudades enteras, se usó bombas nucleares. Y decimos, somos más civilizados que en la antigüedad. No, hermano, somos salvajes hoy en día también. Ah, no, bueno, sí, somos salvajes, bueno, pero ellos eran más inmorales. Si nos ponemos a pensar en la actualidad en África, hermanos, el sur de África es más de la mitad de África está teniendo problemas de SIDA. Más de la mitad de los pastores en la actualidad han sido fieles, infieles. Y el promedio de lo que tiene de infidelidades un pastor son 5 infidelidades. Eso es mucho, hermanos. Los nacimientos fuera del matrimonio en Inglaterra, hermanos, en 1960 creció del 4%, en el año 2000 ya era el 40%. Y no estoy citando abortos, hermanos, ¿verdad? Pero hablamos de inmoralidad. Es igual que en los tiempos de los jueces. En América, hermanos, somos religiosos y la moralidad está decreciendo. No hay gente moral ya. Hay muchos predicadores de la prosperidad. Si vienes a mi iglesia y vas a recibir la bendición. Hermanos, no se puede servir a dos señores, o sirves a Dios o sirves a Mamón, el Dios de dinero. Ahora que lo que se ve en la iglesia es el consumismo, ah, vente a la iglesia que te guste, te tenemos un show. Hermanos, no es historia antigua, lo estamos viendo hoy. Hemos olvidado y abandonado a Dios. Y la mayor lucha está aquí adentro de nosotros. Hay gente que niega que Dios es real. Dice la palabra de Dios, dice el necio en su corazón, no hay Dios, Salmos 14:1. Hacemos nuestros propios dioses. Dice el Salmo 50, 21, ¿acaso piensas que soy como tú? O sea, dice Dios, porque nosotros nos hacemos dioses. Micaías hizo su propio Dios, declaró que tenía su propia religión. No puedes hacer eso, hermano. Si me explico, el Salmo 50, 22 dice, ustedes se olvidan de Dios, no consideran lo que he dicho, de lo contrario, si no consideran lo que he dicho, los haré pedazos y no habrá nadie que los salve si ustedes se hacen dioses, si se olvidan de Dios. Ese es el lado malo, hermano. Si te olvidas de Dios, no hay quien te salve. Yo te haré pedazos, dice Dios. Salmo 50, 22. Hay un ateo que dice, quisiera que el ateísmo fuera verdad. Este es Thomas Nagel. Quisiera que fuera verdad. Y hacer más fácil el hecho de que algunos hombres inteligentes y religiosos batallen en creer o no. Pero la verdad es no solo que no creo en Dios. Espero que no haya Dios. No quiero que haya un Dios. Fíjese así de fuerte, Y dice él, tengo un problema cósmico de autoridad, no quiero una autoridad cósmica. Es un problema cósmico. Entonces tenemos que entender, este mismo Tomás Nagel dice que los eruditos usan la evolución, la biología evolutiva, y explican e incluyen que hasta la mente humana regula y desafía el sentido común, pero al menos elimina a Dios. O sea, dice, lo de la evolución no está bien, pero lo bueno es que eliminan a Dios. Darwin habilitaba la cultura moderna secular para estirar el gran suspiro de alivio colectivo, para aparentemente proveer una manera de eliminar el propósito, significado y diseño de las características fundamentales del mundo, y eso elimina a Dios. Así que le llaman el suspiro de alivio. ¡Ay! Con el solo hecho de que podamos explicar, ¿verdad? Ya eso quita a Dios. Ah, bueno, elimina a Dios. Ah, bueno, lo creo. Simplemente porque elimina a Dios, lo creo. Esa es la gente que tenemos ahora. Hay algunos cantantes que demuestran la cultura actual, como en 1960 John Lennon empezó a inventar una canción que se llama Imagina. Imagina que no hubiera eternidad, decía John Lennon en su canción. Imagina, trata de imaginar que no hubiera infierno, que no hubiera cielo. Imagina que viviéramos el hoy. Imagina que no hubiera países. No es difícil hacerlo, imagínatelo. Ah, imagínate que no tendremos que morir, ni tampoco que hubiera religión. Imagínate que todos viviéramos como nos da la gana, ¿verdad? ¿Piensas que son un soñador? Déjame te digo, muchos en el mundo están uniéndose a esto. No soy el único en el mundo, decía John Lennon. Y él creía en sí mismo, la verdad. No es solo imaginarse, porque no solo imaginarte no te lleva a una realidad. Pero él, mire, murió con muchos millones de dólares, 500 millones de dólares. Pero él decía, no creo en la Biblia, no creo en Hitler, no creo en Jesús, no creo en Buda, no creo en los Beatles, y él era de los Beatles. ¿Me explico? Decía, solo creo en mí. Solo creo en mí, y en Yoko, que es mi esposa, y eso es todo. Eso es mi realidad. Creía en sí mismo, y la gente lo admira, la gente sigue su música. Hay unos más feos, ¿verdad? Como Marilyn Manson, que son personas que han influido en la cultura musical, y él decía, escoge tu mentira favorita, todo es mentira, escoge la que más te guste, espero que mi mentira sea mejor que la tuya. Empieza a odiar el amor, odia en vez de ama, en vez de odia en vez de amar, mata a Dios, mata a tu mamá, mata a tu papá, es más, asesínate tú. Eso enseñaba en sus canciones. Es triste, pero el maestro Feder recibió un email, según él, de un hechicero. Bueno, no según él, él recibió un email de, según esta persona, él era un hechicero, y decía, la religión es una decisión. Este fue el email que él recibió. No hay tal cosa como una religión verdadera. Yo diría que no hay religión verdadera. Cada uno tenemos nuestra propia visión y necesidades en cuanto a la religión se refiere. O sea, yo y yo. Hermanos, el ser humano así es. Empezamos de chiquitos. El bebé que dice, mío, ¿verdad? Su frase favorita, yo lo hago. Tres personas favoritas, yo, mí y mí mismo. Sí, la palabra de Dios dice, Santiago 4, del 1 al 4, ¿de dónde surgen todos estos problemas en el ser humano? ¿Verdad? De ellos mismos, de sus pasiones que luchan dentro de ellos. Porque matan y sienten envidia y no pueden obtener lo que quieren. Cuando piden, no reciben porque piden mal. Dice, ¿no saben que el amarse a sí mismos, amar el mundo, es estar en contra de Dios? Si alguien quiere ser amigo del mundo, se vuelve enemigo de Dios. Santiago 4, 1 al 4. ¿Qué causa todo esto? Nuestro interior, hermano. Y estamos atrapados, estamos como en la cultura de los jueces. Olvidamos lo que Dios puede hacer. Y Dios es el único que puede darnos libertad. Dice la palabra de Dios en Juan 8, 31 y 32, que Jesús se dirigió a los judíos y les dijo, si se mantienen fieles a mis enseñanzas, serán realmente mis discípulos y conocerán la verdad y la verdad los hará libres. ¿Me explico? Muchas personas no quieren aceptar a Cristo, y Cristo dijo en Juan 18:37, ¿eres tú quien dices que soy rey? Yo para esto nací y para esto vine al mundo, para dar testimonio de la verdad. Todo el que es parte de la verdad escucha mi voz. Él es el que es el gran dador de la libertad. Él es el que a los jueces los libertaba y ellos se olvidaban. Cristo te puede libertar hoy. Me gustó mucho una frase que dijo el presidente Samuel Adams. Dijo, los derechos humanos deben de ser entendidos, leídos y cuidadosamente estudiados como estatutos dados por el gran líder de la iglesia cristiana que es Cristo. Y todo esto se encuentra en el Nuevo Testamento. Me explico, como nación podemos clamar a Dios y decirle, Señor, libérame, individualmente o como nación, porque no hay otro. Así como en el tiempo de los jueces, Dios los libertaba, Dios nos puede libertar hoy, y es cuestión de que le digamos: Señor, reconocemos, no hay otro. Dice la palabra de Dios en Isaías 49:19: declaren y presenten sus pruebas deliberadamente juntos. ¿Quién predijo esto hace tiempo? ¿Quién lo declaró desde tiempos antiguos? ¿Acaso no lo hice yo? Dice el Señor: fuera de mí no hay otro Dios, Dios justo, salvador, no hay ningún otro fuera de mí. Vuelvan a mí y sean salvos todos los confines de la tierra, porque yo soy Dios y no hay ninguno más. Acerquémonos a Dios. Estamos viviendo una época como los jueces, y el único que nos puede liberar es Dios. Que el Señor les bendiga. Y deja de hacer lo que te da tu gana y haz lo que Dios.